recibimos a nuestras invitadas del día de hoy, Beatriz Cocina y Liliana Cambón, docentes que integran el primer proyecto nacional Leer para Contar y Contar para Leer. Ellas justamente nos van a contar un poquito más de qué se trata, pero la idea es capacitar a docentes y alumnos como animadores de lectura y como narradores orales. Y en 2018, contábamos más al comienzo del programa, visitaron en esa primera etapa de este proyecto a escuelas rurales de todo el país. Bienvenidas, un gusto recibirlas.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Un placer que estén aquí.
Muchas gracias.
Bueno, ¿de qué trata este proyecto y cómo nació en ustedes la idea de recorrer el país?
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación.
Un gusto.
Somos seguidores del programa y nos encanta realmente todo lo que Radio Saray produce, así que para nosotros es un placer estar acá.
Gracias.
En realidad lo que tenemos es muchos años de experiencia en docentes, ¿verdad? En el caso de Liliana, experta en educación inicial, en mi caso me jubilé como inspectora de escuelas urbanas. De todas maneras, siempre estuvimos vinculados desde hace muchos años a lo que es la narración oral y la narración oral escénica. De alguna manera, somos representantes de una cátedra que está centrada en Madrid, nos capacitamos como eso y somos expertos narradores orales también. Y en este caso entendimos, dada la realidad nacional, que combinar la lectura, pero no una lectura que sea fría y con una motivación de exclusivamente responder a preguntas que aparecen en la otra página del libro o que planteó el maestro, y que en muchos casos sabemos que no es de interés del niño esa pregunta específicamente, porque no es muy motivacional para él, sí pensar en un proyecto que fuera más participativo, más comprometido y más de entrega del uno para el otro. Uh-huh. ¿Qué hace un narrador oral? Lee para contar, para narrar oralmente lo que leyó.
Ahora vamos a entrar más en el proyecto, pero dijiste algo que me parece fundamental definirlo antes de continuar, y es, ¿cuál es la realidad nacional esa que destacás?
Bueno, nosotros entendemos que hay una pobreza importante de vocabulario, uh-huh, por ejemplo, que la literatura no está bien trabajada como tal, que se ha tomado más para el área del lenguaje que del enriquecimiento de las emociones, los sentimientos, el enriquecimiento que la literatura tiene más allá de exclusivamente un texto escrito por alguien que sintió algo. Entonces, entendiendo como profesora de literatura infantil, que sí lo soy y que lo ha sido como dentro de formación docente, que en realidad entiendo que la literatura no estaba bien trabajada a nivel de la literatura infantil y juvenil. Viendo que el enriquecimiento vocabulario es pobre y cada vez más cuando los niños se van comunicando y los jóvenes a través de medios tecnológicos que le implican de pronto códigos muy elementales. Luego, viendo que la lectura está siendo cada vez más dificultosa de hacer, generando placer para leer, para encontrar un significado para que leo.
Y con tantas alternativas de entretenimiento, ¿no?
Exactamente.
Claro, ese es el problema.
Ahí tenemos un plus muy importante, que es la imagen. Y bueno, de alguna manera nosotros lo que apuntamos es al enriquecimiento de la imaginación y el imaginario de cada quien a la hora de leer y después de pretender compartir lo que leyó desde su propio vocabulario. No es un tema de memorización, no es recitación, no es dramatización, no es teatro. Es entender que cuando contamos, estamos comprometiendo todo el cuerpo, desde la palabra, el gesto, el ademán, el tono, el volumen, la intención. Y creemos que a partir de ese proceso de concientización es que nosotros vamos a lograr jóvenes, niños, adultos próximos, porque tenemos que pensar que estos son nuestros, quiénes nos van a dirigir en el futuro, quiénes van a ser nuestros profesores, nuestros alumnos, nuestros compañeros, nuestras familias, que tienen que ser buenos comunicadores, que tienen que saber decir lo que sienten, lo que les pasa, cómo compartirlo, de qué manera, para que la comunicación sea en son de entendimiento y paz, y no que cada día limitemos más los contactos comunicativos y las reacciones sean adversas, en muchos casos, uh-huh, incomprendidas. Entonces, es por eso que salimos, que salimos y empezamos por las escuelas rurales, porque bueno, decir cubrimos el país es una ambición bastante amplia, aunque tengamos un país pequeño, sabemos el número de escuelas que hay, y por lo menos entendimos que teníamos que circunscribir el proyecto e ir por etapas.
Bien.
Y la primera etapa fueron las escuelas rurales.
Y yo te escucho y me imagino o resumo todo eso en una conciencia plena de lo que uno siente cuando lee un texto, ¿no?
Exacto.
En tener esa predisposición con todos los sentidos abiertos, además de aprender algo de ese texto, que es el fin último que tal vez tiene una escuela, el liceo, pero también sentir algo que transforme algo en mí adentro. Pero hay docentes en la currícula hoy en día aplicando que también tengan esa disposición de sentir pleno, porque es imposible poderle transmitir a un alumno que sienta un texto de esa manera si yo como docente no lo sé transmitir.
Claro, eso el año pasado en más de una oportunidad a mí me pasó narrándole a niños chiquitos, ¿no? Porque yo me dedico más a esa parte. Los nenes me preguntaban, ¿cómo haces para tener el cuento? Y me mostraban la cabeza y el corazón. Claro, ellos no llegaban a entender eso, ¿viste? Porque tú te paras frente a ellos, pero no está el libro. Entonces, ellos van imaginando lo que yo les voy narrando. Y después vos les haces que te cuenten experiencias, que te cuenten anécdotas que viven ellos. Y vos sabés que hay algunos que como que al principio no hablan, porque no tienen, es lo que decía Beatriz, no tienen vocabulario, están faltos de todo eso, que bueno, a nosotros nos sorprendió y nos movilizó mucho, además de toda la realidad, ¿no?, que ellos viven estando en una escuela rural, ¿no?
En su contexto.
Entonces, digo, es bien importante que el niño aprenda a expresarse, ¿tá? Porque la otra vez comentábamos con ella que hasta para una entrevista de trabajo, hoy por hoy, tenés que manejar un buen vocabulario, tenés que saberte expresar. Y el niño de hoy no se sabe.
Es que falta el ejercicio de la inteligencia emocional, ¿no?
Ahora, yo tengo una pregunta, porque adolescentes, sin duda, y cada vez más niños están teniendo, yo estoy en desacuerdo como papá, pero bueno, es lo que está sucediendo, acceso a celulares, a tablets. Hoy la humanidad está en el momento que más escribe y más lee.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ese es un dato de la realidad. Capaz que la cantidad de vocabulario que hay es el menor, pero que se lee y se escribe a través de celulares, tablets y computadoras, más que nunca, el flujo de textos es tremendo. ¿Cómo se explica que tengamos tan poco vocabulario habiendo tanto tránsito de texto?
Hay mucho tránsito, pero de texto muy sintético.
Claro.
Muy corto.
¿Y no se puede aprovechar ese tránsito?
Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Sí, sin duda. Nada se desaprovecha en educación. Claro. Todo lo contrario.
Está bien.
Pero lo que ocurre es que estamos hablando de algo diferente y es esta conversación que tú y yo tenemos ahora, que es de mirada a mirada. Claro. Esa que tú tenés con tu hijo, que tú tenés con tu pareja, que esa otra comunicación cercana y vivencial. No la que traes a través de un dedito para arriba, o de un corazoncito, o de un ok, o de un mensaje protocolar que tú mandás, porque voy a quedar bien si lo saludo de aquí o de allá. Nosotros estamos hablando desde otro lugar, porque un narrador oral y un comunicador pleno, más allá de que respeto enormemente la radio y es maravillosa, y siempre me gustó la radio, porque además genera un imaginario. Yo nunca me imaginé que tu voz era lo que eres, ni la tuya. ¿Por qué? Porque los escucho siempre, pero no tengo la presencia física.
Claro.
Pero sí importa el otro, el contacto visual, la expresión de todo un cuerpo diciendo cosas, que a veces el cuerpo está contradiciendo lo que la palabra dice. Uh-huh. El gesto, la mirada, el ademán. Y entonces alguien te dice, pero me estás diciendo eso, pero no es lo que pensás.
No lo que sentís. Se dan a través de mensajes de texto,
claro,
¿no? Hablábamos ayer con Mariano de los grupos. ¿Qué significa irte de un grupo de WhatsApp? No contestar un mensaje. Eso es vocabulario, eso es comunicación, pero hay mucho ruido en esa comunicación.
Por eso nosotros hablamos de comunicación personalizada.
Claro.
Personalizada, o sea, de este proceso que tiene que darse entre el maestro y el alumno, entre el padre y el hijo, todos educadores, sociedad en su conjunto, ¿verdad? Donde la mirada es fundamental. y donde el cuerpo dice cosas. Pues yo puedo estar diciendo esto, pero en este momento no puedo dejar de mover las manos, aunque no nos está viendo nadie. Uh-huh. Pero hay algo que acompaña a ese comunicador, y el reconocimiento de mi cuerpo y de lo que mi cuerpo me dice va a permitirme, si yo tengo claro eso, entender el cuerpo y los comentarios y las palabras. No, es que no solo nos comunicamos con palabras, solamente con mirarnos ya sabemos muchas cosas que la palabra no dice. Uh-huh. Entonces, no solo estamos estimulando el enriquecimiento del vocabulario, sino también todo lo que decimos con ese todo comunicador que somos. Es ahí. Porque también, como te decía Liliana recién, si tenés una entrevista de trabajo, evidentemente te miran desde cómo entraste a cómo caminaste, te sentaste, dijiste buenas tardes, cómo miraste, cómo te acomodás y cómo respondés a lo que no sabes responder. Claro. Eso que es todo un cuestionamiento humano. Creemos que además el hecho de poder discriminar qué es lo que siente aquel personaje del cual estoy leyendo cosas, aunque no lo diga el texto específicamente, y cómo me sentiría yo si me ocurriera eso que le está pasando a este personaje. Cuando lo va a contar, que lo va a contar en una tercera persona, porque además es un acto de compartir, de entrega, de generar centro, se eleva la autoestima muchísima de los niños. Generalmente los más tímidos son los que cambian completamente de conducta cuando se sienten escuchados por el resto de sus compañeros, en muchos casos aplaudidos. Entonces hay todo un elemento emocional que tiene que ver con este proyecto.
A mí me pasó que en una de las escuelas el año pasado entré al grupo que me tocaba y me dice la maestra, ese niño se va a quedar abajo de la mesa y ni te preocupes, porque es autista. O sea que, olvídate, no te preocupes por él. ¿Saben que el niño, cuando yo empecé a narrar, él se fue arrastrando con su cola hasta que llegó a pegarse al lado mío y disfrutó el cuento de una manera tan increíble que yo después le decía, vamos a tener que consultar con algún especialista a ver de qué forma le pudo haber entrado a ese niño, qué fibra ya le tocó, porque después no me lo despegué, digo, tengo una foto grande con él, porque él entró en la plástica, y él ya se enganchó. Aquel niño que en un comienzo estaba abajo de una mesita.
Y al que le habían dicho que por él ni te preocupara.
Que por él no me preocupara porque ese niño no me iba a escuchar. Y otra de las cosas que decía ahora Susana, que trabajamos con todo el cuerpo y todo eso, nosotros nos cuidamos hasta la vestimenta, para que vamos todas vestidas de negro, para que nada los distraiga.
Claro.
O sea, claro. Tenemos collares, genial, nos sacamos los collares, los anillos y los dejamos por ahí. Uh-huh. Pero nada que pueda ser un distractor para uh-huh. el niño. Que ellos puedan centrarse en lo que nosotros le vamos a contar.
Me imagino que sí, bueno, el plan es hacer todo el Uruguay, los contextos son súper diversos. Pero hay gran parte de la población que el hecho de tener un acto solidario, como puede ser regalar un conocimiento, contarle algo, darte un tiempo para disfrutar juntos, es un valor muy grande, ¿no? Que vengan y me regalen parte de su tiempo.
Sí, ellos no quieren que te vayas.
No venís quieren... mañana.
Venís.
Vuelven mañana.
Porque además nosotros hacemos, además de narrar por grupo, por edades, ¿no? Hacemos un trabajo con una valija que se abre y entonces hay cuentos viejos, finitos. Eso
les quería preguntar, ¿qué cuentos? Porque están los muy viejos, deben haber contemporáneos, ¿qué?
¿Cómo o inventados, capaz.
Ah, puede ser. ¿Cuál es el proceso de selección?
Es mucho para seleccionar un cuento, para
mucho.
Narrar.
El narrador lee mucho.
Mucho, 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 porque digo, tenés que buscar que les deje
claro.
un mensaje que vibre, que los haga. El año pasado, ayer estuvimos trabajando con cuentos de ver cuál se podía, cuál para este año, para no repetir, ¿no? Porque
claro.
hay tanto cuento que, bueno, es bueno aprovecharlo. Y yo le decía a Beatriz, le digo, yo contaría de nuevo Chocho, porque Choco era un cuento que te mueve hasta la última fibra, es un chito que no tiene mamá. Entonces, ¿Vos sabés que se los contás a los chiquitos y se los contás a los grandes? Por supuesto que adaptando el vocabulario y todo lo más. Y se mueren con ese cuento.
¿Cuánto dura?
Generalmente son cuentos cortos. No hacemos cuentos largo. Muy largos. Tienen que tener... Digo, ahí está un poco la selección para contar. Para contar. El cuento tiene que no tener más de 7 minutos aproximadamente. Uh-huh. Tiene que estar contado en tercera persona. Tiene que tener poca descripción y mucha acción, mucha dinámica. Básicamente porque estamos apuntando de pronto a niños de 3, 4, 5. Ahí acomodamos. La selección justamente pasa un poco por... ¿Qué interés tiene el equipo de qué tipo de mensaje dejar? Dejable. Si es solo un entretenimiento, que no es a lo que nosotros vamos, ¿eh? Porque yo trabajo con los maestros durante toda la mañana, que ahora cambia el proyecto, voy a ir a los departamentos primero para trabajar con los maestros, porque esas han sido las evaluaciones que recibimos. Uh-huh. Los maestros piden más marco teórico de saber, porque básicamente lo que insisto es en trabajar más la oralidad, ¿mm? Entendiendo por realidad ese marco grande que implica palabra, gesto, ademán y todo lo corporal, incluyendo los silencios y la mirada. Entonces, todo eso implica un componente importante que en muchos casos dicen, pero necesito más recursos para saber cómo hacerlo. Entonces, si estamos pensando, y por algo empezamos por las escuelas rurales, apoyados por una empresa importante que nos patrocina, si no, no podríamos estar, cuidado.
Dígala. Esto
es, ahora lo puedo decir, sí. Bueno, muy bien. Con Aprole, con el producto Con Amigos, uh-huh. Está patrocinando el proyecto, o sea, esto está autorizado por educación primaria y por formación docente, sin duda alguna, como de valor educativo. Pero bueno, no podíamos salir, somos un equipo grande. Liliana Cambón, Marcio Moreira, permítanme nombrarlos, claro. Los compañeros.
¿Es lo mismo, perdón, sí. Un hombre que una mujer cuando se para frente?
Sí, sí, sí. Sí.
Sin duda. La receptividad del niño.
Es maravilloso. Nuestro director en la Cátedra de Madrid es un hombre.
Francisco Garzón Céspedes.
¿Y qué tal con la voz, con el tono de voz? ¿Cambian algo?
Nosotros, a la hora de contar, nunca... imitamos ni mimetizamos. Si de pronto lo que hacemos es, si el niño dijo, a ver, es difícil hacerlo, pero bueno, si el niño dice, ay, qué horrible, qué susto tan grande que me di, esa es la actitud del niño. Pero bueno, no te pongas así, no es para tanto. Es la misma voz, lo que cambia es la intención. No es que hagamos, no. No.
No es una parodia.
No es una parodia, para nada.
Pero algún quiebre en la voz, en algunas cosas que son citadas.
Algún silencio. Ahí está.
Para... Entonces, yo creo que cuenten.
Podrían contar uno.
¿Tiene alguno cortito? Falta un ratito para terminar la nota, pero para después al final contar.
Bueno.
¿Se anima? Sí. Le voy a dar rato para que lo piense. Vamos a una pausa y continuamos conversando. Dale. 31 minutos pasan de las 14 horas y se armó una converseta fuera del aire. Precioso. Mariano desde su posición de papá, yo desde mi posición de hija, futura madre, me imagino en algún momento, ellas desde su posición de docentes, y planteábamos, ¿no? Yo me acuerdo, mi madre nos contaba mucho historias inventadas, y me acuerdo que tenía unos personajes que iban a la granja, que eran siempre las mismas, que tenían aventuras, ¿no? En diferentes lugares, y siempre nos encantaba en el momento de cenar, nos contaba a los cuatro. Pero ¿qué pasa? Que eso se ha perdido un poco. Y han tenido la oportunidad de encontrarse con padres que le dice, yo no soy docente, pero quiero aprender para poder contarle a mis hijos igual, para ser un narrador oral.
Sí, claro que sí. Sí. Nosotros hacemos muchos talleres con padres y los padres quedan muy movilizados, porque también recuerdan eso, ¿no? Que tuvieron un abuelo, que tuvieron una abuela, que tuvieron un papá, una mamá que les contaba historias. Aunque no fueran, por ejemplo, a mí me encantaba que mi padre italiano, que había venido de pequeño, me contara sus historias personales. Y eso genera no solamente un gran vínculo interfamiliar, a los chiquín les encanta, a mis nietos les encanta que yo le diga todo lo mal que se portaba el padre, por ejemplo, ¿verdad? Y todas las picardías que hacía. Y me piden que lo repita 2 y 3 veces. ¿Por qué? Porque estamos marcando las raíces de la esencia de la familia y de la sociedad en su momento, en su época, donde no habían celulares en aquel momento y capaz que en la mía ni siquiera televisores, ¿verdad? Entonces, yo creo que no podemos perder las raíces del ser humano como tal ni las raíces de la familia como tal. más, tenemos que seguirlas afirmando muchísimo. Nuestros jóvenes solo se salvan de los peligros que hay fuera cuando hay una familia que contiene, cuando hay gente que conversa y se mira a los ojos y se puede hablar con profundidad, con sinceridad, con amor y con respeto.
De acuerdo.
Totalmente. Entonces, si no trabajamos por ahí, todo ese asunto desde la familia y desde la educación, ayudando a los padres a sacar esta generación que tiene otros intereses, pero también otras angustias y otras preocupaciones, y quien piensa que los niños de hoy no tienen problemas, por favor. Entonces, bueno, apuntamos un poquito a eso, ¿no?
Y nosotros a ellos también le damos, perdón,
sí, no, por favor.
A ellos también le damos la oportunidad de que ellos cuenten experiencias, y vos sabés que quedan como mirándonos, como diciendo, pero vos vas a escuchar lo que yo te voy a contar. Entonces, el año pasado me pasó con una niña que me dijo, ¿te puedo contar lo que hice el domingo pasado? ¿Sabés lo que hicimos con mi mamá? Matamos una gallina. Entonces le hicimos con el cogote. Los demás la miraban.
Ya era una narradora oral, ¿viste?
No sabés lo que esa niña fue contando su experiencia de matar una gallina. Después mi mamá le sacó las plumas. Hicimos una sopa, pero una sopa que yo decía, ay, Dios mío, si yo le cuento esto a mis nietas, infarta, se muere.
Ahí ve la diversidad, ¿no?
Claro. Y los demás quedaron mirándola como diciendo, ah, sos una héroe.
Eso es una ídola.
Claro, mataste la gallina. Y estaba tan rica, te decía, estaba tan rica. Y viste, ese es el espacio de darle a ellos la oportunidad.
¿Y puede ser que haya falta de oídos?
Falta de gente que los escuche.
Por ejemplo.
Sí, totalmente.
Ay, ¿no?
Cada vez más.
Porque estamos acostumbrados en este sistema educativo a que el niño se sienta y el profesor o maestro da, habla, da, da. Claro. Y en algún momento...
Sí.
Falta esa interactividad.
Hay un cuento justo que habla de eso, ¿no? De cómo un padre no le da corte a su hijo porque es un gran empresario. Entonces llega y todo eso y siempre está de mal humor.
No hay que ser un empresario.
En el trabajo está de mal humor y acá está de mal humor. Y un día que se dedica a contarle a su hijo una experiencia que a él lo movilizó, de un empleado de él, ese día fue el día que el hijo entendió que en algo le importaba a su padre.
Mira.
Y él le dice al padre, suerte que me dijiste que te importo, porque yo mañana tenía pensado matarme.
Ay, mi vida.
Es tremenda.
Es tremenda. Es tremenda la historia.
Porque se sentía no escuchado, no querido,
Se sentía, claro. No se sentía que el padre lo quería.
¿Eso es un cuento?
Es un final de un cuento. ¿Cuento va a contar usted? ¿Por qué? Yo no.
Ahí está. No, pero ese es el final de un cuento.
Sí,
es
el final de un cuento. Sí, que se trabaja en una universidad en Estados Unidos. Y que realmente es algo como para poder movilizar a esa ciudad que todo el mundo pasa. Mm.
Sí. Hola. Se nos vuela el día.
Como robots.
Y hablando de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Y lo que siente. Uno piensa, bueno, yo dediqué toda mi vida a la enseñanza, me jubilo y la verdad que quiero estar con mis nietos, quiero estar con mi familia. ¿Qué voy a recorrer todo el país contando cuentos o enseñando a otros o llevando una bandera de lo que creo que está bueno? ¿Por qué cada una decide hacer este cambio y continuar este trabajo?
Bueno, yo creo que no fue un cambio, yo ni Liliana tampoco, ni los otros compañeros, Marta del Agua, quiero nombrarlos, Araceli Tuñón, Circe Rivadavia, también son maestras y maestras jubiladas, más jóvenes que yo todas, seguramente, se han puesto al hombro este proyecto de una manera maravillosa, cosa que quiero agradecérselos públicamente, ya que ustedes me lo permiten, porque... En realidad creo que un maestro cuando ama la profesión y lo siente realmente vocacional en el alma, no termina nunca de ser maestro. Por eso otras personas terminan su trabajo y pueden dejar de hacerlo. El maestro creo que es maestro siempre. Y en nuestro caso, que además sumamos la docencia con la narración y seguimos trabajando en formación docente y vimos cuánta carencia de pronto y cuánta cosa podemos aportarle a los futuros maestros, sentimos que tenemos, seguimos teniendo el compromiso de aportar en la medida que, bueno, que nos den las fuerzas, y armando un equipo de gran compromiso y un equipo de gente que siente lo mismo, que siente que la comunicación es fundamental, que mirarnos a los ojos y decirnos las cosas y tratar de que los niños entiendan que eso es realmente una comunicación presencial y vivencial.
Más cuando vas a una escuela rural. Lo que dice Susana Beatriz es así, ¿no? Sos maestro
hasta para que siempre. Y quien lo siente,
el que lo siente. Entonces, siempre estuvimos moviéndonos, y pero este proyecto, como que yo nunca había trabajado en escuelas rurales, y realmente me movió la fibra, que es un enganche, y yo lo estoy pensando, no en este semestre, en el otro, porque es tanto lo que vivís, lo que te agradecen, y lo que le podés dar al niño, lo que le brindás al niño. Fíjate que llegamos a escuelas donde un niño no sabe lo que es un helado. Es un helado. Donde fuimos a una escuela donde nos acompañó Mondelli, el gerente de marketing de Conaprole, que fue a ver cómo, y terminó tirado en el piso atando championes. Y entonces, vos decís,
se contagia.
Y cuando te dicen que no saben qué es un helado, y el helado tal vez forma parte del cuento, ¿cómo solucionás ese problema de comunicación?
No, y yo no era parte de un cuento, era una niña que otra contó que había una heladería y ella dijo que es un helado. Entonces,
realmente cuando pasa eso que tú dices, que puede ocurrir, porque nosotros tratamos de incorporar nuevo vocabulario dentro del cuento, lo que hacemos es dar la palabra que no se conoce y el sinónimo, o uno o dos. Y entonces ahí esa palabra entendemos que ya está incorporada. Muchas veces te la hacemos repetir, ¿no? No dentro del cuento, no
después, rompemos la estructura,
pero si hacemos después una revisión o algo, de alguna manera se da la palabra. Una vez tuve una experiencia maravillosa. Había un cuento que tenía un buzón. Y fui, creo que en Tacuarembó, no me acuerdo. En toda la ciudad no había un buzón. Y nadie me preguntó qué era un buzón. Y después la maestra me dijo, ¿sabés que en todo el departamento no hay un buzón?
No hay un buzón,
y no te preguntaron lo que era un buzón. ¿Por qué? Porque el gesto, el ademán, el ir hacia el buzón y poner la carta para la tía, que ya estaba dicho, ya, ¿verdad? Claro, ya estaba dicho. Eso es lo que vale.
¿Sabés con el tema del helado, del buzón que nombraste? En algún trabajo periodístico que hice, en la colonia de vacaciones de ANEP, creo que es. En Malvin, muchísimos niños, porcentaje altísimo de los niños que van, nunca habían visto el mar.
Claro
que no. Por supuesto.
Pero sí, claro.
Y un cuento se los puede llevar, ¿no?
Por supuesto.
Ahí está.
Imitarlos a todo lo que no hayan visto nunca y generarlo a través del juego de la imaginación la creatividad.
Exacto.
Es lo que intentamos profundamente, porque no hay otro crecimiento que no sea la capacidad de pensar.
Exacto.
Si no tengo vocabulario para poder pensar, no puedo pensar en esa cosa si me falta la palabra.
¿Cómo le digo?
¿Cómo le digo lo que siento, por ejemplo? Si yo no sé lo que siento y no lo puedo identificar con palabras, no lo puedo expresar.
Claro.
Y tampoco podrá un alemán pensar en un mate si no sabe lo que es el mate. O sea, tenemos que tener la palabra para pensar en la cosa. Cuanto más enriquecemos el vocabulario, y la literatura lo permite, y si además a eso le agregamos el enriquecimiento, el gesto, el ademán y todo lo que hace a lo emocional. Cuando ve que alguien se te para al lado y todo lo que hace es contarte. Además, a veces te preguntan, ¿y cómo hace usted para tener todos los cuentos acá?
Eso le llama la atención de una manera increíble.
Para tener todos los cuentos acá. Y claro, como no lo memorizas, tenés el esquema básico del cuento, que por eso es que después a ellos les resulta fácil, como técnica de estudio incluso.
Totalmente.
Se dan cuenta que es una gran técnica de estudio para el futuro.
Totalmente.
El hecho de, me quedo con lo fundamental, puedo trabajar sobre eso fundamental y saco lo secundario. Y eso es lo que pasa. Por eso es la idea de leer para contar.
Llegan muchos mensajes felicitándolas, me encanta narrar historias y cuentos, las felicito por lo que hacen, soy maestra. Otra dice, tengo dos varones, 17 y 9, y los dos les leí cuentos de bebés.
Qué
además, a veces les inventaba historias, y luego también estuve 2 años leyendo cuentos en la escuela que va mi hijo, se llama Silvia. y manda un abrazo grande para ustedes y las felicita. Me imagino que va a haber mucha gente queriendo que vayan a su escuela, a la escuela donde va el hijo, el nieto, el sobrino, o donde es maestra o maestro. ¿Cómo hacen para contactarlas, para tener información de su trabajo?
Sí, nosotros tenemos un Facebook, Centro Itinerante Comunicarte. Tenemos también una dirección de correo electrónico, que también es igual, Centro Itinerante Comunicarte. Nuestros Facebook personales. Este año estamos abriendo un nuevo curso, abrimos todos los años. Cooperativa Magisterial, por suerte, nos da cabida en su ámbito físico. Y hacemos de marzo a junio, generalmente, a julio, hacemos un curso una vez por semana, capacitando a quien quiera aprender a contar. O sea, ahí tenemos gente grande, gente chica, gente joven, maestros, estudiantes, maestros por recibirse, madres, abuelas,
psicólogos, de todo.
Sociólogos, de todo. Así que abrimos el curso Estudiante en Cooperativa.
La felicito, una idea preciosa y quedó un pendiente. Si se anima. ¿Hay algún cuento corto?
Bueno, podemos hacer un cuento muy corto.
¿Usted se anima?
Y me animo, bueno, ya que lo piden.
Oídos y corazón abierto, entonces.
¿Ya?
Dele usted.
Cuando digas. Un día el maestro y el alumno iban juntos caminando por el desierto. Ese día el alumno le dijo, maestro, yo quiero hacerle una pregunta, pero sabe que hace tiempo que quiero hacérsela y no sé cómo. Pero hijo mío, caramba, si siempre me has preguntado todo cuanto has querido, ¿cómo te ocurre eso y por qué? Bueno, maestro, lo que pasa es que yo quiero preguntarle cómo es el infierno, maestro. Con razón te preocupaba la pregunta, pero te lo voy a contestar. En el infierno hay una larga mesa, servida con platos de arroz, uno frente al otro. Ahí llegan las almas que se quedan o que se van, y que cuando tienen mucha hambre y quieren comer, se sientan uno frente al otro para hacerlo. Ellos tienen ahí sus platos de arroz, pero ¿sabes una cosa? Cuando quieren tomar el plato, como tienen los palillos atados hasta los codos, ellos no pueden llevar el plato a la boca. ¿Me entiendes, hijo? Ellos mueren de hambre. Ay, maestro, no se me hubiera ocurrido nunca que así era el infierno. Si así es el infierno, maestro, cuénteme, ¿cómo es el paraíso, maestro? Ay, eso sí me gusta contártelo. En el paraíso hay una larga mesa servida con platos de arroz, uno frente al otro. Ahí llegan las almas que se quedan o que se van, y que cuando tienen mucha hambre se sientan uno frente al otro para poder comer. Ellos también tienen los palillos atados hasta los codos. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tienen mucha hambre, toman el plato, miran al que tiene enfrente y le dicen, come tú primero. Y cuando él sació totalmente su hambre, el otro, el que tiene enfrente, toma su plato, lo mira y le dice, come tú ahora. Ellos se salvan todos.
Precioso. Gracias, un placer realmente.
Podemos en la vida transformar infierno en paraíso.
Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias por esta a ustedes, visita, y gracias por el trabajo que hacen. Un placer realmente.
Felicitaciones, muchas gracias.
Estuvimos con la presencia de Beatriz Cocina y Liliana Cambón, docentes que integran este primer proyecto nacional Leer para contar, contar para leer. Yo voy a ver de un curso de estos.
Me encantó.
Me gusta mucho. Un placer realmente recibirlas.
Muchas gracias.
Vamos a la pausa.